Buenos días, 11 y 8 minutos de la mañana de miércoles, día 23 de octubre. Y precisamente hoy se abren las inscripciones hasta el día 30 de octubre para un nuevo curso de la Fuerteventura Film Commission dentro de su programación de talleres que van dirigidos a profesionales o a personas interesadas en iniciarse en el sector audiovisual. En esta ocasión se va a impartir el curso de fotografía profesional, La mirada y el fotógrafo, por parte del fotoperiodista, cineasta y docente José Luis Valdivia, a quien tenemos hoy al teléfono. Buenos días.
Buenos días, Pilar. Un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias por la llamada.
Estamos buscando, José Luis, en este curso, bueno, pues que esas personas que se acerquen, que se animen a participar, puedan desarrollar una voz personal en el arte que es la fotografía. ¿Cómo conseguimos esto?
Pues gracias por preguntarlo, como se suele decir. Estoy muy contento que la Film Commission pues haya tenido presente el hacer este tipo de cursos, que me haya tenido presente también como majorero que trabaja fuera de incluso de las islas durante muchos años, el poder realizar el primer curso profesional a cargo de ellos con mi persona. Y cuando me preguntabas eso, pues tiene que ver con eso que acabo de decir también de estar por el mundo, ¿no? El buscar una propia voz personal tiene que ver con una forma de ver la fotografía, como de ver la literatura, como de ver, por ejemplo, la poesía, la pintura, cuando uno no solamente quiere hacer algo para que quede bonito, sino cuando alguien siente una forma de vocación, una forma de ver el mundo y entenderlo distinto. Para mí la fotografía, Pilar, no es solamente que un paisaje, una fotografía quede bonito. La fotografía o el arte de la fotografía debe contar una historia, debe tener una finalidad, un propósito, aunque solo sea un hobby, aunque solo sea una forma de distracción para muchas personas hoy en día, pues subir una foto a una red social como Instagram o cualquiera de estas que son un mosaico continuo cada día. La fotografía o el arte de la fotografía, entendida como yo la he percibido desde que empecé en los años 80 en el instituto, es una forma de contar, una forma de andar, una forma de ver, es un principio de ausencia, de presencia, del fotoperiodismo, del documentalismo, de lo social. Cualquier disciplina en la que uno quiera realmente colocar su cabeza, su corazón, su vista, como decía Cartier-Bresson, en una línea, tengo la sensación de que todo el mundo siempre intenta buscar aquello que le define, ¿no? Si usted, por ejemplo, Pilar, se pone a aprender pintura, seguramente tratará de mirar algunos modelos. Oye, pues me gusta lo que hacía Sorolla, o los impresionistas, o Caravaggio, o Rembrandt, o Goya, ¿no? Así que siempre en esa búsqueda de excelencia, en esa búsqueda personal de hacer algo más, en este curso de fotografía no solo vamos a aprender, evidentemente, como se suele decir, a conducir el coche, que son las cámaras fotográficas, sino a tratar de encontrar esa especie de voz interior personal para hacer de nuestra propia mirada una forma también de contar el mundo. Así que para mí este curso es también, y lo digo para quien se estén inscribiendo, que ya recibí esta mañana mensajes, pues buscar también la forma de visualizarse a sí mismo dentro, ¿no? Es una mirada también antropológica, y mostraremos dentro del curso una ponencia nueva que ya presenté en Tenerife hace ya un par de años, pero que se ha matizado, que tiene que ver con el libro que voy a publicar sobre un concepto de yo como persona humana viendo el mundo a través de una cámara fotográfica, ¿no? Así que esa va a ser un poco la línea para quienes estén escuchando, que es técnica, estética, ética y vocación.
Bueno, yo barro un poquito para casa, si me lo permite, José Luis. Y claro, hablando del fotoperiodismo, me interesa también su visión de cómo se relaciona el fotoperiodista y, digamos, que el periodista al uso, ¿no? Porque se suele decir que una imagen vale más que mil palabras.
Bueno, pues mira, Pilar, yo que al final me las he visto en unos cuantos sitios y que hemos estado en Etiopía, estuve en zonas de conflicto, no solo me conformé con quedarme en España y salir de Fuerteventura en su momento, en los años 90, y volver después a principios de los 2000, en el 2004, y alternando. Desde que he visto también la profesión en la que ejercemos, pues el periodista al uso como el fotoperiodista, yo siempre también digo que un pie de foto, si está mal redactado o si está adulterado, puede cambiar por completo el hecho fotográfico. Y de hecho, en el curso, Pilar, vamos a hablar de un triángulo que utilizo o que se debería utilizar, que es realidad, hechos y verdad, que son tres cosas que pueden parecer lo mismo, pero no es igual. Si uno llega a una aldea de una zona de conflicto, como he llegado por África, y pregunta qué ha sucedido, porque quiere saber cuáles son los hechos, si las personas del lugar adulteran la realidad de lo que ha sucedido, es imposible que ese fotoperiodista o que cualquiera persona que quiera aprender lo que ha ocurrido allí y contárselo al resto del mundo pueda hallar un resquicio de verdad. Es decir, la verdad está siendo adulterada. Y si mueves el triángulo en cualquiera de sus vértices, es decir, si de entrada ya le faltas a la realidad, nunca podrás saber lo que son los hechos y, por lo tanto, nunca se encontrará la verdad. Si falseas también la realidad, los hechos son otro distinto, otra vez la verdad vuelve a estar adulterada. Entonces, en una sola fotografía o en unas líneas, como periodista lo puedes saber, a veces no se puede contar todo, porque en el curso lo voy a explicar. Más allá de los márgenes de un encuadre, de una fotografía, se abre el abismo de lo desconocido. No podemos saber. Cuando estuve invitado hace 8 años al memorial de Auschwitz, en la liberación del 70 aniversario, que fui también de los privilegiados que me llegó una invitación para documentar aquello, Pilar, había imágenes en las que si tú tapabas con la mano una mujer en el bloque 13, me acuerdo, y lo voy a enseñar en el curso, tapas con la mano el pelotón de fusilamiento que estaban a punto de matar a una mujer con un niño en brazos. Si tapas el pelotón de fusilamiento, tú podrías decir una señora que pasea por un monte al atardecer. Si tapas a la señora con el niño en brazos y ves solo el pelotón de fusilamiento, podrías decir que puede ser a cualquiera lo que están disparando. Cuando contemplamos la imagen en su contexto, pues podemos decir que allí se está produciendo un hecho que es el que vemos cuando estamos visualizando esa imagen. Pero más allá del encuadre de la imagen que estaba colgada, tú puedes decir que a lo mejor tras la señora había una cámara de cine y era una secuencia cinematográfica. Así que, ¿qué es verdad? ¿Qué es realidad? ¿Cómo nos enfrentamos a eso en la era de hoy en día que se le llama tan popularmente fake news? A mí no me gustan los anglosajismos, me gusta decir las cosas, noticias falsas o invenciones o bulos. Pues eso es un poco también lo que vamos a intentar dilucidar en este curso. ¿Cuándo deduzco que algo puede ser bueno o malo para mí? ¿Por qué no se da en las escuelas o en los institutos formación fotográfica? No me refiero a usar la cámara y jugar a hacer unos collages, que también está muy bien, Pilar. Me refiero a enseñar educativamente a que los hijos, yo no tengo, pero los que tienen hijos, pues a cribar en lo que es bueno de lo que es malo. ¿Por qué están todo el día bombardeadas las redes sociales con chicas que parece que están exponiendo siempre la carne, uy, que las marcas exponen siempre que una persona tiene que venderse a través de esa esclavitud, ¿no? Es decir, intentamos en este curso que haya una pasión y una vocación para saber que podemos deducir que cuándo nos están engañando, que podemos intentar ser críticos con lo que estamos viendo. Y el periodismo, quizás, o el fotoperiodismo, que se ha vendido en algunos de los sectores al mercantilismo de grupos poderosos, no le interesa a veces la guerra, no le interesa la inmigración, no les interesa, pasa de moda una cosa. Hoy estamos contemplando, Pilar, las imágenes del volcán, y lo que hoy ha sido noticia, mañana ya parece que es el pasado, ¿no? Y quizás la fotografía, yo que quise en los años 90, cuando empezaba en Fuerteventura, hacer un poco más de fotografía en serio, trataba de hacer fotografía a las personas que veía mayores que se estaban muriendo, porque entendía que fotografiar a nuestros ancianos de las historias de Fuerteventura era una forma de preservar su memoria. Así que, utilizando, como voy a hacer en el curso, la palabra revelar, que no es lo mismo con V que con B, porque revelarse con B es revelarse al tiempo, ser crítico, para revelar con V, que es el proceso de un revelado fotográfico, tanto químico como digital, la verdad de lo que había en esas imágenes. Entonces, pienso que es una forma de memoria, es una forma de historia y no solamente es un pasatiempo. Entonces, en este curso quiero que la gente aprenda también a que el documentalismo, que es el que ejerzo yo, incluso ahora tengo pendientes varios documentales para volver a irme, la fotografía documental, el periodismo, la literatura, los lugares, que no hace falta irse muy lejos a otra parte del mundo para contar la historia, que puedes contar las historias de la puerta de tu casa, lo que ocurre en una construcción, por ejemplo, ¿no?, una denuncia en el Cotillo, a lo mejor en las playas, lo que ocurre con el medio ambiente, lo que ocurre con las pateras que no llegan a nuestras costas, con lo mal que puede estar pasando en un vecino porque a lo mejor no llega a final de mes y sus hijos no pueden comer. Es decir, tenemos las historias en las puertas de nuestras casas para contarlas, y creo que ese es el compromiso que en ese código deontológico, que es una palabra que creo que no utiliza mucha gente hoy en día, no se ha visto a sí mismo. El periodismo se ha convertido en una especie de rellenar las revistas con fotografías de ventas de producto, ¿no? Me acuerdo un editor que me decía que había una serie de imágenes mías de unas madres que me arrojaron unos niños en Etiopía, en un hospital de campaña, tras una debacle, que a veces colocar esas imágenes y después colocar un perfume o colocar un reloj de marca como que no casaba mucho, ¿no? Que a veces habían firmas que se sentían incómodas, como decían otros compañeros, porque tus imágenes estuvieron al lado de un producto de consumo. Entonces, creo que la fotografía todavía sigue siendo una de las armas más poderosas, no solo la imagen fija, sino la imagen en movimiento de las cámaras, para seguir contándonos cómo somos como especie y lo que hacemos en el mundo. Así que creo que todavía estamos a tiempo de que haya generaciones nuevas que tengan ganas de coger un testigo y ser críticos, sea con una cámara o con un bloc de notas para contarlo en artículos.
Y ahí está la clave, José Luis, porque como toda herramienta poderosa tiene ese doble filo que también nos contabas, porque sí, muchas veces la verdad está fuera de esa fotografía, ¿no? Tiene también esa vertiente peligrosa para contarnos la realidad. Esto quizás está un poco relacionado con algo que también mencionabas, que dejabas caer, que son las redes sociales, y que probablemente tenga también mucho que ver con la moda. No sé hasta qué punto para la fotografía y, bueno, en general para el fotoperiodismo, para el cine también, ¿en qué medida han beneficiado y en qué medida no tanto las redes sociales?
Las redes sociales y el cine con las plataformas, pues mira, Pilar, yo que he tenido también oportunidad de conocer gente superviviente de lo que fue la matanza de Utøya en Noruega a través de un señor que en las redes sociales, como era Breivik, estuvo radicalizado de convertirse en un asesino de extrema derecha, como era de ultraradicalizado este hombre, que asesinó a 70 y pico compatriotas suyos en la isla de Utøya en el año 2011. ¿Para qué ha servido el cine o qué servían las imágenes? Pues mira, el cine ha servido para que, a través de una serie de películas y de series, se pueda llegar a contar lo que ocurrió, tanto con los protagonistas reales como con la reconstrucción de los hechos. Eso hace que te posiciones como ciudadano, como ser humano, frente a un hecho crítico y peligrosísimo, que es hasta dónde es capaz de llegar alguien que se radicaliza a través de una red social, y hasta dónde es capaz de llegar pensando como lo que era el mito de la caverna de Platón, que decían, ¿te acuerdas? En el famoso mito estábamos de espaldas, sí, a la hoguera, y que el hombre no podía saber lo que ocurría porque no se quería girar, ¿no? Entonces, en esta nueva era digital vivimos esa especie de mito de la caverna. Habría que también hacer ver que lo que ejerces en una red social, cuando sales de ella, tiene su impacto en la vida real, que lo que le dices a una chica o un chico y que puede influir en que acabe suicidándose o que tenga problemas de bullying, o que juegue con su salud a través de, no sé, de la anorexia, cosas por el estilo, que hay una serie de casos también que hemos seguido, eso tiene un impacto. Y luego en lo beneficioso, pues también tiene el impacto, por supuesto, de el fomento a lo mejor de que tu trabajo llegue a sitios más lejanos, a que el cine sea una herramienta educacional, más que una, no solamente de entretenimiento. Está muy bien ver películas de Marvel o ver películas de héroes y que vengan al cine a grabar a Fuerteventura o lo que sea. Yo en el pasado he rodado un largometraje, varios cortometrajes y documentales, y en ellos sigo, porque no solo soy fotoperiodista o fotógrafo, sino que me dedico realmente a hacer historias cinematográficas y sí, enseñarlas. Entonces, las redes pueden funcionar como una grandísima herramienta de difusión del propio trabajo, y también se puede diluir entre tanta vorágine, como decía Salgado, en esta centrifugadora que se ha convertido en las redes sociales, tu propia vida, ¿no? O que lo que antes teníamos en el colegio, en el instituto, que era una cosa puntual o casual que tenías en las horas que estaba en clase, se convierte en un martillo continuo al estar expuestos a las redes todo el tiempo. Entonces, por eso creo, Pilar, que es importantísimo que hoy día se siga haciendo un trabajo educacional auténtico en centros escolares de primaria, de secundaria, de instituto y en las universidades. Es decir, incluso el ciudadano, Pilar, incluso el ciudadano, nuestros padres, nuestros abuelos, tengo el placer también de conocer y ser amigo de Cristina García Rodero cuando vi su última exposición en Madrid, en Bellas Artes, o cuando compartí viaje con ella, lo hablábamos, ¿no? Esa España profunda que ella retrataba de los 60, de los 70, de los 80, que es hace nada, ¿no? Esa España que parecía de la Edad Media, ¿no? Pues quizás viéndonos en ese espejo, nuestros padres también puedan decir, ostras, esto era la época del franquismo, esto era lo que vivimos y cómo lo vivimos, ¿no? Es decir, poder educar también en la imagen a nuestras antiguas generaciones, las actuales y las venideras, ¿no? Porque yo creo que al final, más allá de lo que digan hoy día sí que va a quedar realmente una hemeroteca con unos documentos. Es decir, sí que esto que está ocurriendo, estuvo en 2008 en el conflicto de Gaza, sí que lo que ocurrió en 2008 o la intifada que cubrieron otros compañeros en los 80, sí que han quedado para recordarnos que esto que estamos viviendo ahora mismo en esa franja ya viene de después de la Segunda Guerra Mundial y que está documentado. La Guerra de los Seis Días, Irak, Libia, la intifada de los 80, lo que ocurrió en 2008 con las escuelas cuando estuve allí o lo que hay ahora. Entonces, tiene que ir de la mano, Pilar. Yo creo que estamos todo el día bombardeados en la televisión, en las redes, por imágenes. Incluso hace poco en otra entrevista que me hicieron en Madrid, yo decía que si nos lo mirábamos fríamente, dependiendo de la edad que tuviera cada uno, yo tengo 49, hemos estado toda la infancia y la juventud sentándonos delante de un telediario y comernos el plato de lenteja cuando veníamos del colegio, viendo guerras. La guerra del Golfo, ¿no? La guerra de Irán-Irak, Afganistán, los Balcanes, en los 90, viendo lo que ha ocurrido también en la invasión de Cuba en su momento. Es decir, no nos hemos perdido ni una. Hemos tenido en prime time, comíamos casi como quien dice, acostumbrándonos, que es una malísima palabra para esto, a la guerra. Sí. Viendo cada día como, incluso frases, ¿no? Yo me acuerdo entrar en bares, incluso mi propio padre, decir, ¡buah, ya están estos liándola de nuevo, qué pesado! No paran. Lo hemos normalizado. Hemos normalizado ver al final cada día que nos matamos, o cada día viendo cosas. Entonces, yo creo que todavía tenemos la oportunidad de ser críticos. Sobre los años 80, 90, nos decían que el cambio climático, no hacía falta ninguna inteligencia artificial que nos dijera, ¿no? Que el cambio climático era una cosa que teníamos a las puertas, porque científicos que lo medían con herramientas técnicas profesionales y con estudios que lo avalaban, nos hablaban de esto que parece ahora que el pilar que ha surgido como espontáneo. ¡Uy! Que parece que hay un deshielo. ¡Uy! Que parece que se están acabando los animales, se están extinguiendo especies. ¡Uy! Que parece que tenemos un problema. No, lo tenemos desde que no existía ni siquiera Internet, ¿no? Entonces yo creo que para eso también puede llegar a servir unas redes sociales, si el público sabe captar el mensaje y luego se es crítico con ello, ¿no? Entonces yo creo que el cine, el documental, el fotoperiodismo, la fotografía social todavía tiene algo que decir. Y por supuesto este curso también tiene otras ramas. Hacemos astronomía, que nosotros hemos sido fotógrafo astronómico también, se hace moda, publicidad. Al final, Pilar, lo que tratamos es de buscar una especie de ética y estética, independientemente de la disciplina que cada alumno, cada persona quiera desarrollar en su quehacer fotográfico.
Has viajado por todo el mundo, por un montón de países, no sé si más por trabajo.
Me falta mucho, Pilar.
Sí, no sé si más por trabajo o más por placer, quizá esto va un poco de la mano, pero me interesa también saber, ¿faltan cosas por fotografiar en Fuerteventura?
Voy a decir una cosa que a lo mejor en la última entrevista también, voy a decir una cosa, mira, he viajado por placer y por trabajo, sí, que se van de la mano muchas veces, porque además en mi formación hay historia del arte, hay filosofía, antropología, ¿no? Historia, y soy desde que era un chiquillo enamorado de visitar el mundo. De hecho, en el proyecto ICAPI, que es una revista de arte, cultura y ciencia que he fundado con otras compañeras, en la entrevista como en la revista lo digo, yo hice un pequeño viaje con las monjas, el colegio de las monjas que estuve yo, en quinto o sexto de Jeder Pilar nos llevaron a Betancuria. Y yo recuerdo que coger la guagua y la hora y media, casi dos, que estuvimos desde que nos montamos en el colegio de las monjas, la guaguita nos iba llevando por aquellas curvas a llegar hasta Betancuria. Yo tenía la sensación, Pilar, no como ahora que tenemos más acceso con los coches, ¿no? Y con todo el tema, pero en la etapa que mis padres no tenían coche, que me llevaran de excursión a Betancuria, cuando me soltaron en el convento, para mí fue mágico. Y sigo yendo allí a pensar, a escribir, a fotografiar. Cada vez que puedo, saco varias fotografías de allí. Tengo, creo que los últimos 30 años fotografiadas por Betancuria, incluso cuando estaban las pilas bautismales y estaban todas las cosas colocadas en las conchas que tenían colocadas encima de los altares. Y yo cuando llegué allí me quedé solo, llevaba una cámara fotográfica de carrete con unas flashes que se quemaban de bombilla, de usar y tirar, y yo me quedé totalmente absorto dentro del convento, porque para mí, Pilar, era como viajar al Coliseo de Roma. Yo no podía viajar en aquel momento porque era carísimo coger un avión, como bien sabes, ir a Madrid ya era un coste enorme, imagínate ir a un Roma, a un Atenas, ¿no? Como ya luego he podido ir como profesor o como fotoperiodista. Y estar en Betancuria solo me dio la sensación de un golpeo interior, como si a mí me estuvieran contando el pasado. me acuerdo que llegó la monja y me dijo, Shelly, te estamos buscando, que nos vamos a comer y tenemos todo que coger la guagua que íbamos a la Vega, ¿no? Bajábamos hasta para ver a la Virgen de la Peña. Entonces, para mí lo tengo eso presente, como que no tienes que viajar tan lejos para encontrar tesoros en tu tierra. Y cuando hace 25 años, a la institución del Cabildo yo le decía, esto es una anécdota curiosa, que teníamos una tierra fantástica para hacer cine, para rodar, para fotografiar. Me acuerdo que me dijeron incluso en plan sorna algún que otro cargo público. Bueno, José Luis, ¿pero qué van a querer venir a grabar aquí? Tú sabes que aquí solo tenemos las piedras, las ardillas, que se van a ir aquí espantados. Lo dijeron de broma, pero había detrás de la broma cierta especie como de diría, de complejo de inferioridad, de no creernos que éramos muy buenos para tener lo que teníamos aquí. Y cuando yo rodé en 2006, desde 2007, el primer trabajo de cine que hice en la isla de Fuerteventura, una película, un mediometraje, yo seguía apostando por eso. Y luego hicimos un corte, luego he hecho muchas más cosas en la isla de Fuerteventura. Incluso, Pilar, te diré que trabajando para la firma Fujifilm, que he sido fotógrafo oficial, incluso me dedicaron una cámara con mi nombre, o sea, tengo ese honor. Me invitaron a Japón y hicimos una exposición universal con los 100 mejores fotógrafos de la firma. Mi fotografía es una cabra arriba de por la zona del Calderón Hondo viéndose Escanfraga. Los japoneses estaban encantados de ver Fuerteventura en Tokio. Expusimos en Tokio fotos de Fuerteventura y prácticamente no salió en ningún sitio de medios de aquí, ¿no? No lo digo por mi ego personal, ni muchísimo menos que no lo tengo, sino por el hecho de decir orgulloso que unos japoneses de una firma internacional estaban contemplando una foto en tamaño, porque además fue una foto más de 90x60, una foto de tamaño grande, que tenemos esas imágenes, enamorados de Fuerteventura, los japoneses, ¿no? Entonces, cada vez que puedo siempre reivindico, han venido alumnos míos de Cataluña, hemos ido a Islandia, han venido amigos islandeses aquí, puedo decir que incluso la primera ministra y la prensa islandesa cada vez que puede se escapan para Fuerteventura porque es un sitio que les gusta muchísimo, me lo han dicho personalmente, y yo sigo reivindicando nuestra luz, nuestros colores, nuestros paisajes, la soledad. Yo reivindico el poder que tiene mágico nuestro viento. Nuestros vientos tienen una poesía, porque me hago sonido también profesional y tengo captado el viento de Fuerteventura en diferentes formas y en diferentes lugares. Pienso que tenemos una magia todavía virginal, que los rincones que todavía podemos descubrir nos pueden trasladar a lugares que a lo mejor solamente están en nuestro interior, como un paisaje onírico, como puede ser la abstracción fotográfica, ¿vale? La fotografía no tiene que solo contar realidad, Pilar, pero la fotografía puede contar también paisajes que solo están en nuestra mente, como cuando se inventaron los sintetizadores de música y los músicos decían que esos sonidos que salían de los sintetizadores no se parecían nada a un piano de cola, porque quizás estaban evocando sonidos que parece que solo estaban en el espacio, en el cosmos, ¿no? Entonces, creo que Fuerteventura todavía tiene mucho que decir, creo que todavía hay mucho por descubrir y que creo que todavía nos tenemos que creer lo bueno que somos y lo bueno que tenemos. Y no porque lo diga yo, porque soy enamorado de mi tierra y siempre lo digo donde quiera que va, sino porque tenemos que primar que no solamente sea un lugar para poner la mano para decir, oye, tenemos un sitio fantástico, venir y dejar vuestro dinero aquí. No. Venir y sentir lo que hay aquí y disfrutemos todo de algo que, como decía Manrique, si es que el arte ya está ahí fuera, si es que no hace falta ni pintarlo, ¿no? Fíjate tú, ¿no? Los paisajes nuestros ya son una obra de arte en sí mismo. Es lo que tendríamos que empezar a entender, es una obra de arte en sí mismo. Y que para mí Betancuria es como visitar la Atenas cuando estuve viendo el Parthenón, sabiendo que por aquellas calles había ido uno de mis filósofos preferidos, que es Aristóteles, como por nuestro convento estuvo San Diego de Alcalá.
José Luis, nos quedamos ya sin tiempo y no les puedo decir nada más que muchísimas gracias por acompañarnos en este ratito aquí en la radio y contarles también a las personas que nos están oyendo que, bueno, pues si quieren conocer más a José Luis, a los mensajes que él traslada, sus experiencias y su conocimiento con respecto a la fotografía, pues que esas inscripciones para el taller de fotografía, curso de fotografía profesional, La Mirada y el Fotógrafo de Fuerteventura Film Commission, esas inscripciones ya están abiertas a partir de hoy mismo y hasta el día 30 de octubre a través de la página web de la Fuerteventura Film Commission y en el apartado de formación. Muchísimas gracias, José Luis, por acompañarnos. Muchísima suerte, que no la necesita en ese curso. Y bueno, que vaya todo muy bien, que tenga buen día.
Igualmente, Pilar, muchísimas gracias por vuestro tiempo y esperamos haber servido, ni que sea un poquito de ayuda e inspiración. Muy amable por vuestro tiempo.
Pues aquí seguimos en la radio, aquí en Radio Sintonía, abrimos el espacio de Prisma Municipal y ya esperando para sentarse en esta mesa Jennifer Pérez Cabrera, concejala de Medio Ambiente, Tráfico, Juventud y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Puerto del Rosario.